Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a lo que ya es la segunda edición de este foro de debate alrededor de los museos que hemos denominado Open Museum Forum. Estamos en el Museo Casa Botines, un edificio construido por Antoni Gaudí en el año 1892 y que hoy en día busca ser un museo actual del siglo XXI en contacto con la sociedad y también un centro de conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico que albergamos. El museo es el principal proyecto de la Fundación Obra Social de Castilla y León. Es una institución comprometida con fomentar una ciudadanía participativa y que garantiza el acceso, entre otras cosas, a la educación, al empleo y, por supuesto, a la cultura. Este encuentro está promovido por el museo y también por el Canal Saber, que es el canal de contenidos culturales de la Fundación, y busca reunir a los principales directores de los museos de nuestro país para abordar diferentes temas como, en este caso, son las colecciones de los museos. En el ámbito de la cultura, las colecciones desempeñan un papel crucial. Son tesoros casi culturales que se han ido elaborando a lo largo de los años por el gusto y la pasión de los coleccionistas y que con los museos también tienen una gran relación. Es por eso que durante estas conversaciones vamos a querer abordar diferentes temas como las políticas de adquisiciones, la gestión de las donaciones, de los derechos de autor, los asuntos éticos y de repatriación o incluso la difusión o los nuevos sistemas de conservación y de almacenamiento. Bueno, ahora vamos a dar ya paso a la primera de estas conversaciones, en la que los ponentes van a poder explorar los desafíos y las decisiones clave detrás de la creación de un centro con una colección extraordinaria y casi inabarcable, abordando temas como la relación entre el proyecto museográfico y el arquitectónico, cómo es esa diatriba entre el continente y el contenido, o las complejidades que supone la creación de un museo. También van a poder reflexionar sobre el impacto en el panorama cultural de estas grandes instituciones y compartir sus experiencias al frente de estas grandes instituciones. Para ello tenemos a dos personas a las que me hace mucha ilusión presentar. En primer lugar tenemos a José María Viejo, comunicador, comenzó en Onda Cero en 1991 y más tarde en otras cadenas como Canal Plus, Punto Radio, Castilla y León Televisión. También ha sido director de algunas revistas culturales como Edición Limitada, director de marketing de Intereconomía Máster, director de la Fundación General de la Universidad de León o del Centro de la Universidad de Washington en España. Forma parte de la Comisión de Obra Social y Fundaciones de CECA, de la Directiva de la Asociación Española de Montes de Piedad, y ha sido el impulsor de numerosos proyectos culturales, como por ejemplo el Museo Casa Botines Gaudí, donde nos encontramos, también el canal de contenidos culturales Canal Saber y otras plataformas culturales como la Red de Centros Fundos Forum, y además es patrono de varias fundaciones como la Fundación Fundos, Carolina Rodríguez y ONUART. Por otra parte, Leticia Ruiz Gómez es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y graduada en Restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid, de la que ha sido también docente. En 1999 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, con destino en el Museo del Prado, donde durante más de 20 años ocupó la jefatura del área de pintura española anterior a 1700 y también del área de marcos. Ha centrado la mayor parte de su trabajo en la investigación de la obra del Greco, del que está finalizando ahora mismo su catálogo razonado, después de haber publicado uno ya en el 2008 con el Museo del Prado. Ha comisariado numerosas exposiciones relacionadas con artistas del Renacimiento y primer naturalismo español, centrándose por supuesto en la figura del Greco, pero también en otros artistas como pueden ser Luis de Morales o Lavinia Fontana. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2024 ha sido la directora de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, donde, entre otras tareas, lideró el proyecto museográfico y la apertura en junio de 2023 del Museo de las Colecciones Reales de Madrid. Desde noviembre de este 2024 ha regresado al Museo del Prado y ocupa ahora mismo la jefatura del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y del Primer Naturalismo. Por lo que, teniendo a estos dos ponentes ya en el escenario, les vamos a dar paso para que puedan desgranar todas estas cuestiones relacionadas con las colecciones. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Leticia, por participar en esta edición del Open Museum Forum, además para para abordar un tema del que creo que tienes una visión que puede ilustrarnos perfectamente, ¿no? Hablamos de las macroestructuras. Indudablemente son dos casos paradigmáticos: Patrimonio Nacional, el Museo Nacional del Prado, de macroestructuras, por el tamaño de las colecciones. Creo que en Patrimonio Nacional en torno a 300.000 piezas integran las...
Bueno, no tantas. Están inventariadas en torno a unas 160.000, en torno a 160.000 bienes histórico-artísticos. Luego lo que pasa es que tiene esa complejidad de ser una institución que gestiona pues todos los bienes que fueron de la corona y aquellas fundaciones, es decir, monasterios que fueron de la corona. Entonces eso incluye los edificios, incluye jardines, incluye huertas monásticas, bosques, en fin, es un patrimonio. Culturalmente es uno de los más importantes del mundo, es una institución de este porte. Lo que pasa es que yo creo que en nuestro propio país no nos hemos dado cuenta o no hemos echado cuentas de lo que eso significa. Está implantado en 6 comunidades autónomas y bueno, pues solamente puede tener un cotejo que claramente vence patrimonio nacional con respecto a los bienes de la corona británica, que son bienes que siguen perteneciendo al titular de la corona, y no es el caso de España, que desde la marcha al exilio de Isabel II son bienes de todos los españoles.
Pues un patrimonio ingente y también disperso, ¿no? Particularmente disperso el de Patrimonio Nacional, aunque obviamente el Museo Nacional del Prado también tiene buena parte de su colección en ubicaciones externas, en otros museos, en otras instituciones, o incluso en el exterior, en embajadas, en consulados. Antes de entrar en la cuestión de lo que representa una macroestructura museística o macroestructura de colección artística, permíteme abordar lo que representó la creación del proyecto de la colección de Galerías Reales, porque bueno, indudablemente es uno de los proyectos que ha tenido una mayor repercusión, un mayor impacto, y que a quienes lo hemos oído nos ha mantenido en tensión durante 20 años, ¿no? Con lo cual, lógicamente, cuando eso se sustanció, se concretó en un proyecto real que ya disfrutan miles de personas, pues indudablemente nos surgen muchas preguntas y muchas inquietudes a quienes no hemos conocido los entresijos de todo ese proyecto, ¿no? El edificio, ¿no? El proyecto museístico, ha de haber un edificio, ha de haber una colección, ha de haber un discurso. Pero tú desarrollaste el proyecto museográfico cuando el proyecto arquitectónico ya estaba cerrado.
Sí.
¿Cómo se planteó ese proceso y cómo lo gestionaste?
Bueno, pues en este caso, y eso es una de las cuestiones que siempre en los manuales de museografía, museología, siempre hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que tener es un proyecto, y a partir de ahí los arquitectos deben elaborar, trabajar con los encargados de definir ese proyecto y llevarlo a buen puerto. En este caso no ha sido así, pero también debo decir que en muchísimos casos no es así, ¿no? Por las distintas cuestiones muy diversas que ocurrieron a lo largo de pues casi 25 años desde... Bueno, se inauguró el año pasado justo cuando se cumplían 25 años del inicio de la idea, no de la obra, pero sí del inicio de la idea. Y realmente pues había dificultades de todo tipo, dificultades para empezar, era una obra de arquitectura, ya de ingeniería mismamente, porque es el edificio que cierra lo que es la cornisa de Madrid, esa cornisa que es donde nace la ciudad de Madrid, y realmente eso hizo que fuera una obra enormemente compleja, pero ya administrativamente... Bueno, pues hubo una serie de problemas administrativos, venció el concurso un estudio arquitectónico, luego hubo una reclamación, luego, en fin, todas esas cosas retrasaron bastante el inicio de una obra que luego ya solamente la remoción de tierras para poder pegar el edificio, que se convierte en edificio y al mismo tiempo en muro de contención de la Catedral de Madrid, ¿eh? O sea, que es una obra de una complejidad enorme y que al mismo tiempo estaba inmersa en una excavación arqueológica. Se sabía, la arqueología medieval ya daba las que las trazas de la muralla debían de tener unos restos en ese espacio, ¿no? Y efectivamente, son unos restos más importantes de los que se pensaba, y eso conllevó una excavación que también conllevó un tiempo y una serie de prevenciones importantes que hizo que hubiera más retrasos, ¿no? Lo que es el museo se acabó en el año 15, en el 2015, y en ese ínterin también hubo cambios en el proyecto museológico. Es decir, ¿qué era lo que se quería contar por parte de Patrimonio Nacional? Básicamente se inició como un proyecto que recuperaba un viejo proyecto de la Segunda República, un proyecto que arquitectónicamente venció el gran arquitecto Moya, el que hace la Universidad Laboral, etcétera, un arquitecto estupendo, pero que, bueno, llega la Guerra Civil y eso se quedó en nada, ¿no? Pero básicamente el primer proyecto museológico de lo que entonces se llamaba Museo de las Colecciones Reales, básicamente era un museo de una planta dedicada a los tapices, otra planta dedicada a artes decorativas y finalmente el que da a la cota del Campo del Moro, dedicado a carruajes. Con lo cual se obviaba la existencia de un muy interesante museo que llevaba cerrado y lleva todavía desde el año 92 de carruajes, para hacer un nuevo, bueno, esa planta, convertirla en museo de carruajes. Sin ser lo mismo, recuperaba una idea de la Segunda República. En el transcurrir del tiempo, una posterior dirección de Colecciones Reales pensaron, yo creo que con buen criterio, que era desvestir un santo para vestir otro, y además que el atractivo, siendo la española la colección más importante de tapices del mundo, por número y por calidad y por estado de conservación, no iba a tener demasiado atractivo para un gasto tan importante del Estado español en ese edificio. Y entonces se cambió hacia una idea de generar una historia de España a partir de las colecciones reales. Y ya se hizo un discurso pues muy cerrado, con obras muy cerradas, y bueno, por otra serie de cuestiones, entre ellas la pandemia y otra serie de circunstancias, eso se vuelve a parar, y llego yo como directora de las Colecciones Reales, ya con un proyecto muy aprobado en el que me conceden unos pequeños meses de margen para no cambiar todo el proyecto, pero sí hacerlo viable para poder abrir ese entonces Museo de las Colecciones Reales, actualmente Galería de las Colecciones Reales.
Y gestionando también otro reto, como es el emocional, ¿no? Gestionar la expectativa, la enorme expectativa que se había generado, porque indudablemente pues es el proyecto cultural más importante en cuanto a envergadura que el Ministerio acomete, pues posiblemente desde la creación del Centro Nacional de Arte Reina Sofía.
Sí, sí. Yo creo que tienes toda la razón, con una diferencia, que el Reina Sofía partía de un edificio ya, precisamente de uno de los arquitectos ingenieros del rey, de Sabatini, que el reto era, bueno, pues recuperarlo, es decir, era una rehabilitación. Y en este caso, bueno, pues era un reto emocional, es verdad, en el cual se partía de una frustración. No se acababa de culminar este proyecto, ¿no? Que se alargaba demasiado en el tiempo. Y bueno, básicamente a mí lo que se me pidió es que lo abriera. Me dijeron, si además queda bien, estupendo, pero que se abra. O sea, quiero decir, y yo recuerdo paseando me ha tocado pasear a varios políticos, pero paseando a un ministro, en nuestro ministro del ramo, pues nos dijo algo así como, bueno, esto va a ser extraordinario. Digo, de momento es una frustración que tenemos que solventar, ¿no? Y yo creo que ha sido eso, ¿no? Por distintas causas, ¿eh? Y además no se puede achacar ni a una sola persona, ni a un solo, porque es verdad que ha sido un proyecto de Estado, y tal como vemos a veces el momento actual, o que ya arrastramos desde hace tiempo, hay que decir que ha sido un proyecto de Estado que se inició con un gobierno del PP y se ha culminado con un gobierno coalición PSOE-Podemos, es decir, y que se han ido sucediendo y todos han ido empujando en positivo. Quiero decir que es verdad que este ha sido un museo que ha coronado, más ambicioso que se ha coronado después de 40 años, después del Reina, y que ha sido de verdad un proyecto de Estado. Y eso es admirable el día de la inauguración, porque allí estaban pues ministros, tanto de la Presidencia como de Cultura, pues de los dos principales partidos que se han sucedido a lo largo de esos 25 años.
Un proyecto que finalmente se ha sustanciado con otra taxonomía que no es la de museo. ¿Cómo asististe a ese debate de museo, no museo?
Y bueno, finalmente fue muy... El cambio de nombre, cambio básicamente. De nombre, sí, pues sí. Yo creo que fue bastante sencillo. Yo, pues una cosa que planteé desde el principio es que, primero, había un enorme recelo por todas, si no todas, algunas de las localidades en las que se enclavan los reales sitios o los reales monasterios y que iban a venir obras para la galería. Es verdad que hay una, lo hemos hecho con una política de ir cambiando colecciones en unos tiempos razonables, ¿no? Pero es verdad que había localidades importantes como el Escorial, La Granja y otras pequeñas pero también importantes como Tordesillas, por no citar más, ¿no? En los que había mucho recelo y estaban un poco de uñas con a ver estos qué van a hacer, que nos van a quitar piezas muy importantes para hacer su museíto en Madrid. Lo resumo, pero básicamente es así. Y luego yo planteaba otro tema legal. Un museo, y tenemos aquí a un representante importante del ICON, un museo requiere constituirse con fondos. Y entonces yo decía, ojo, que si nos llamamos museo, primero, el recelo que tienen en esas localidades es cierto, porque además jurídicamente no son lo mismo los bienes de los reales sitios que de las fundaciones reales. No es lo mismo. Y ojo, que con qué fondo nos constituimos, las 160.000 piezas que tenemos hasta a día de hoy inventariadas, hay que pensar en otro nombre, hay que pensar en otro nombre. Y hay que pensar, a ser posible, en un nombre que trate de contar lo que este espacio quiere ser, que es un mirador de lo que es patrimonio nacional, que es un espacio donde vayan variando las colecciones y se vaya mostrando esa enorme variedad de bienes que durante casi 5 siglos fueron acopiando los reyes de España. Y entonces, pues se hizo una cosa ya cuando estábamos casi acabando, se hizo un pequeño concurso. Yo no sabía que existía la profesión de nombrador, y además se eligió al final pues al seguramente el mejor nombrador y al que muchos de los que se habían presentado nos dijeron, hombre, es que se ha presentado el maestro de todos, ¿no? El poeta Fernando Beltrán, que hizo un trabajo extraordinario en 3 meses para irnos dotando de distintos posibles nombres. Todos nos los justificó, quedaron 3 finalistas y luego en las más altas instancias se eligió el nombre más sencillo, que se traducía también bien al inglés y que realmente pues significaba lo que pretendíamos con ese edificio, que es convertirse en una galería, en un mirador de lo que son las colecciones reales, porque el cambio fundamental que yo le di al proyecto anterior, que me parecía muy muy válido, pero en el que me parecía, primero, que no se podían contar las colecciones de España, o sea, la historia de España a través de las colecciones, porque había un gran agujero, que era sobre todo Cataluña, Aragón, el reino de Aragón amplio, no solo, o sea, Cataluña, Aragón, Mallorca, no había piezas suficientes. Y además de eso, pues teníamos que hacernos fuertes con una colección tan potente y que no necesitaba hacer un discurso histórico, aunque está presente, claramente presente, pero es, bueno, pues tratar de explicar esas colecciones a lo largo de esos casi 5 siglos de historias con un discurso histórico, pero profundamente artístico. Y entonces, y al mismo tiempo, yo lo llevé hacia un tratar de contar que es patrimonio nacional, que como institución es el gran ignorado por todos los españoles, que confunden patrimonio nacional con patrimonio histórico artístico, patrimonio del Estado. No se sabe muy bien qué es esa institución cultural que, como he dicho al principio, pues vela por un inmenso patrimonio cultural y natural, o sea, cultural en el sentido amplio, porque es histórico-artístico y natural, ¿no? Esos reales cazaderos que se convirtieron en los reales sitios, pues también se vela por ellos. Y entonces lo que hicimos, por ejemplo, es que según se entra en el gran hall de entrada desde la cota superior, pues se cambiaron lo que en el primer proyecto aparecían el discurso inicial de, bueno, discurso no, las primeras palabras del testamento de Felipe II, donde va citando todos sus rangos y dignidades, yo, Felipe II, rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Sicilia, rey de Tutum, pues dije, yo creo que hay que descargar de este aspecto, que en el momento actual puede ser incluso contraproducente, y que el ciudadano se encuentre, según entra en ese gran antepecho, pues algunos de los nombres importantes de eso que velamos, ¿no? Pues Real Palacio de Madrid, Real Palacio de la Granja de Aranjuez, Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que hemos querido que esté presente continuamente para que el ciudadano tenga desde que entra hasta que sale la sensación de que está en esa galería, en ese espacio que cuenta una institución que es de las más importantes de Europa en cuanto a patrimonio cultural en el sentido más amplio.
Y a lo largo de los primeros momentos del proyecto, ¿cómo fue la relación con el Palacio Real? Algunos entienden que es un complemento a la visita al propio palacio o que puede, de alguna forma, rivalizar en cuanto a los visitantes. ¿Crees que es el mismo perfil de visitante?
Qué buena pregunta. Una de las cosas que enseguida nos contaron los que habían hecho estudios de público, que el público de palacios, igual que el público de catedrales, tiene muy poco que ver con el público de museos. Y sí que había una cierta preocupación de que se rivalizara entre el vecinísimo Palacio Real. Pero lo que es cierto es que el palacio gana por goleada la galería, gana por goleada. Y cuando después de cumplir el primer año, pues había algún periodista que decía, no se han cumplido las expectativas. Bueno, a lo mejor se generó ahí unas expectativas vinculadas al número de visitantes del Palacio Real. Pero bueno, no voy a explicar ahora el aforo que tiene la galería por cuestiones de seguridad, vías de rápido, bueno, de acceso y de emergencia, no permite más de 1.000 visitantes al mismo tiempo, ¿no? Y el Palacio Real, que tiene más salidas, bueno, a mí me parece más preocupante el número de visitantes que tiene el Palacio Real, por cuestiones obvias, porque es un palacio espléndido, lleno de bienes artísticos, pero con espacios muy reducidos en algún momento. Que esa visita tan plácida y tan agradable que es la visita a las galerías. Y ciertamente, cumplido ya un año casi medio de la inauguración, pues no compite, y si compite, gana por goleada el Palacio Real, pero realmente es la galería lo que pretende, no tanto es esa inmersión, que es lo que un palacio o un convento, un monasterio, porque es ahí las piezas, las obras, están inmersas en su realidad con la que se han creado, ¿no? O el Palacio Real de Madrid, como todos los palacios, pues con la realidad de cada rey que ha ido cambiando, que vivió los palacios, porque es evidente que los reyes actuales pues no viven en el Palacio Real de Madrid y por tanto ellos no son los que condicionan, pues me quitan estas habitaciones y hacen un nuevo comedor, como pidió Alfonso XII, cuando requiere un comedor de gala nuevo o... Eso ya no se vive así, ¿no? Y en cambio la galería lo que pretende es un conocimiento museístico, un acercamiento, y además preparamos un aparato informativo con audiovisuales muy importante para que haya un conocimiento. Yo creo que incluso el Museo del Prado se explica mejor dentro de ese recorrido porque se explica dentro de un hilo conductor que es el cada rey y qué es lo que se ha ido aportando y qué es lo que ha ido generando dentro de ese estímulo tan importante que es el coleccionismo real, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente lo que hemos hecho. Y no hemos competido para nada. Los días que tiene que cerrar el Palacio Real por cuestiones de protocolo, pues porque hay audiencias reales, porque hay una visita, pues realmente hay un movimiento muy grande hacia la galería, pero que también hay que frenar por este aforo muy condicionado que tiene la galería.
Y precisamente porque es un proyecto desconectado, digámoslo así, del funcionamiento, de la oferta que representa el Palacio Real, hay otra cuestión que generó en su momento un cierto debate, un debate que es muy saludable también, naturalmente, que es la elección de la ubicación, radicar el proyecto en Madrid, ¿no? Se habla ahora de descentralización, este tema lógicamente pues también conecta con ese debate, ¿no? La inversión del Estado en la infraestructura cultural de titularidad estatal en la ciudad de Madrid, ¿no? Hay que recordar que la mayor parte de los museos estatales se encuentran en Madrid y que buena parte de la infraestructura total del Ministerio de Cultura está radicada en Madrid. ¿Piensas que la elección de Madrid en todo caso era la correcta o que considerar otros reales sitios hubiera supuesto pues no solo un elemento de activación cultural, turística de ese territorio, sino también la expresión de esa vocación de descentralización que parece que ya se ha cometido? Además, bueno, tiene mucho sentido que hablemos de esto aquí en la ciudad comunal.
Pues bueno, pues es una buena reflexión que a mí ya no me tocó hacer, porque, y no sé si se llegó a hacer, honestamente. Yo ya he llegado, como he dicho, pues con mi primera misión, que se abra. Pero dicho esto, pues yo no lo había pensado, pero es una reflexión interesante y es una reflexión que también quizá haya que aunar varios elementos. Uno de ellos, lo que yo comentaba, cómo había ese temor de algunas localidades donde está inscrito algunos de esos palacios o monasterios, podían haber dicho, ¿por qué no nosotros?, ¿no? Pero realmente no era este el fin de la galería, ¿no? La galería lo que pretende ser ese mirador y ese aspecto comprensivo de toda una realidad cultural histórica tan histórico-artística tan importante como es todas las colecciones reales. ¿Se podía haber hecho en otro sitio? Pues seguramente sí, pero seguramente hubiese sido más difícil. Lo que sí puedo decir es que, primero, y es muy bonita como metáfora, la pieza más antigua que tiene la propia galería es el propio nacimiento de Madrid, que es la muralla árabe. Es decir, Madrid es la única capital europea cuyo nacimiento es árabe. No hay restos anteriores de importancia y nace precisamente como el lugar de oteamiento, por eso está en la cornisa, porque se divisa todo cuando los árabes toman Toledo. Es la gran capital de la Marca Media y entonces para protegerla ahí se crea el primer enclave de protección y de oteamiento, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la propia historia va generando el alcázar árabe, luego el alcázar que toman los cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que está muy bien esa idea de que el último gran proyecto estatal sea precisamente en el nacimiento de la ciudad de Madrid y además cerrando la cornisa, ¿no? ¿Se podía haber hecho en otro sitio? Sí, pero a lo mejor no tenía el mismo valor simbólico. Y yo ahí tengo que decir otra cosa. Mientras se ha estado preparando la inauguración de la galería, y esto nos generó en patrimonio mucho trabajo, mucha tensión, pero al mismo tiempo ha sido muy ejemplarizante para esos ámbitos, y además se sigue trabajando ahora. Pues mire, por ejemplo, de la granja, que en la granja había pues bastantes problemas, a ver qué nos llevan, ¿no? De la granja hemos llevado, primero había 42 piezas y yo creo que ahora hay en torno a 60, 61, de un total de 14.500 piezas inventariadas en el Palacio de la Granja. Y yo decía a los medios locales, ¿ustedes creen que de 14.600 piezas el que hayamos traído 61 roba algo importante a la granja, al Palacio de la Granja? Y además, ¿quieren estar representados ustedes en el primer espacio, bien sea turístico, cultural, esa embajada que hemos puesto al lado del Palacio Real, que estén mal representados? Y yo creo que esa es una pregunta bastante importante. Pero es que en esos meses previos hemos llevado al Palacio de la Granja casi 80 obras. Hemos mejorado la exposición de pinturas de la colección de la reina de la Farnesio. Se ha mejorado, se ha llevado de otros palacios que estaban dispersos y que parecía que estaba mejor en esa gran fundación de Felipe V y de la Farnesio, ¿no? Es decir, hemos mejorado en las colecciones del Palacio de la Granja. Se está trabajando ahora para hacer lo mismo en el Escorial, recuperar algo que se había cerrado en los años previos a la creación de la galería, cuando se llamaba museo. Se cerraron dos museos importantes del propio monasterio del Escorial, que era el Museo de Pintura y el Museo de Arquitectura. Museo de Arquitectura del año 63, que al año siguiente se convirtió, porque era un museo, y todavía hoy me parece súper moderno, con retroiluminados, tratando de explicar toda la obra de Herrera, con murales de Vaquero Turcios. ¿Por qué se cerró? Yo no lo tengo muy claro. No sé si se cerró pues porque se quería nutrir al nuevo museo y, por tanto, se estaba dando pie a lo que corría por el Escorial. Bueno, ahora mismo se está trabajando para reabrir el Museo de Arquitectura y el Museo de Pintura, que se cerró hace unos, creo que 7 años, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en el Alcázar de Sevilla, que Patrimonio se ocupa del llamado Cuarto Alto, pues también se trabajó previamente y se ha puesto una museología, museografía muy interesante. Y así puedo decir de prácticamente todos los reales sitios, previamente o a posteriori. Yo creo que es una buena opción, y es convertirlo en un sitio de trabajo, de visibilidad de todos los reales sitios y reales fundaciones, y seguir trabajando por la mejora de todos esos ámbitos en 6 comunidades autónomas. ¿Se podía haber hecho en otro sitio? No me tocó esa reflexión hace 25 años.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Porque si ya te escribían los alcaldes para quejarse del traslado de piezas. Sí. Creo que incluso alguno se quejaba de una pieza que ni siquiera se había trasladado, ¿no?
Bueno, sí, hay una anécdota muy divertida, hay algunos, sí, y un medio local. Había una pieza que se había seleccionado muy potente, la verdad es que me puedo imaginar. Yo los cambios que hice, hay algunos que me gusta, he aprovechado muchísimo del proyecto anterior, porque era muy bueno en muchas cosas, pero yo lo que he tratado es de hacerlo que fuera todo más viable, y que cupiera mejor todo el aparato informativo del que hemos dotado para hacer más comprensible todo, ¿no? Y entonces uno era la gran falúa de Carlos II del Museo de Falúas de Aranjuez, y yo decía, ¿pero cómo vamos a traer esto? Digo, tiene que ser espectacular encontrárselo en la sala. Pero eliminamos la obra maestra del Museo de Falúas. No lo podemos hacer. Y además, para meterlo, antes de abrir el edificio que no habíamos inaugurado, teníamos que romper parte del muro para meter la falúa. Y entonces dije, esta la quitamos de en medio. ¿Qué es lo que potencié? Bueno, yo venía del Prado y potencié el coleccionismo de Felipe IV. Digo, vamos a darle aquí a todavía, es verdad, las colecciones pictóricas más importantes están en el Museo del Prado, que es el hermano de las colecciones reales, ¿no? Y proviene del mismo sitio. Dije, vamos a darle más espacio al caballo blanco de Velázquez, que lo vamos a convertir en eje de este gran espacio, vamos a dar mayor importancia a las... Vamos a significar a Felipe IV como coleccionista de pintura y también de escultura, ¿no? Y nadie ha echado de menos la falúa, pero es muy curioso que ha abierto ya el museo, la galería, perdón, pues me llaman de un medio de Aranjuez y me dice, ¿y qué tal está resultando la falúa? ¿Está gustando? Digo, perdón, digo, si no la hemos traído. No la hemos traído, ¿no? Es decir, estaban convencidos de que eso permanecía, ¿no? Y bueno, pues ha sido fascinante hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que teníamos, y yo desde luego la primera muy claro, es que teníamos que tener piezas significativas de todos los lugares, que las más significativas tienen que rotar. Es claro, bueno, abrimos con una pieza tan maravillosa como la primera parte del Quijote, la primera edición. Hay solo 4 ejemplares de la primera edición en España, en España y tenemos la suerte de que tenemos dos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera edición y ahora se va a cambiar por la primera edición, pero de la segunda parte del Quijote, ¿no? Y entonces, bueno, Patrimonio Nacional con ese número de piezas tiene esa posibilidad de ir rotando muchas de esas obras.
Y ya le dices, ¿te parece en estos minutos que nos quedan para que no nos excedamos del tiempo previsto? Entramos ya en alguna cuestión relacionada con lo que representan las macroestructuras y las grandes colecciones. La primera que a mí me surge, no siendo lógicamente un especialista en el ámbito, es si una colección debe tener límites y si sabemos que tiene acotaciones, ¿no?, en cuanto a los temas, en cuanto a la cronología, obviamente, pero debe tener una colección límites.
¿Una colección límites? Pues es una muy buena pregunta y muy pertinente en una institución como Patrimonio en la que hemos tenido algunas discusiones sobre el arte contemporáneo. Y me voy a explicar por qué. En los años finales de los 80, primeros de los 90, pues se decidió que Patrimonio debería de tener arte contemporáneo. Y entonces se comisionó a algunos artistas para que eligieran arte contemporáneo español. Y yo, sin cerrarme del todo, en los 4 años que he sido directora de las colecciones reales, yo he dicho, esto está mal pensado. Primero, el arte contemporáneo es carísimo, carísimo. O sea, el arte contemporáneo se ha convertido, por supuesto, el español también. Y entonces, en una institución que rica no es, porque evidentemente, y lo debería de estar mucho mejor dotada, ya por el panorama que he descrito mínimamente, pues debería de estar mejor dotada. Es verdad que Patrimonio tiene, por ley, la ley del año 82, la primera función de Patrimonio Nacional es servir al rey en los actos institucionales como primer representante del Estado. Y luego todo lo demás. O sea, luego ya toda la parte cultural, museística, de divulgación, estudio, ta, ta, ta. Esto condiciona, ¿eh? O sea, esto condiciona mucho. Y de hecho, bueno, pues como digo, si hay una presentación de credenciales, audiencias reales, el palacio se cierra a cal y canto y se acabó. ¿Por qué? Pues porque está el rey y está haciendo, pues es el alto representante del Estado español. Y entonces, bueno, pues ahora hay mucha pulsión en la que, bueno, pues para que no parezca todo esto viejuno, como dicen mis hijos, pues está muy bien que haya arte contemporáneo. Pero es que las colecciones reales se compraban, se pagaban del bolsillo real, del bolsillo privado, hasta la marcha al exilio de Isabel II. Es verdad que luego hubo, pues bueno, una suerte de, bueno, pues de, eso no se sustanció del todo hasta la Segunda República. De hecho, Alfonso XIII es el último rey que vivió en los reales sitios como los reyes anteriores. Pero claro, las colecciones de arte contemporáneo no las han pagado los reyes. ¿Son colecciones reales, por tanto? ¿O son colecciones del Estado adscritas a Patrimonio Nacional? Si es así, como es el caso, ¿es Patrimonio quien debe hacer esa compra o son o es la institución homologada porque tienen los especialistas, es decir, el Reina Sofía, el que debe de comprar arte contemporáneo o, ya que lo compra, hacer depósitos en Patrimonio Nacional? Yo esto es lo que defendía, es decir, porque la elección del arte contemporáneo lo hicieron unos artistas, no me sé de ahora mismo de memoria los nombres, podemos discutir si es pertinente o no, pero lo que es claro es que no son colecciones reales en el sentido histórico de la palabra. Entonces, ¿cuáles son los límites? Yo creo que los límites tienen que ser esas colecciones que acopiaron, compraron con los gustos y con el bolsillo, entonces llamado privado, de los reyes de España. El resto, yo creo que Patrimonio tiene que seguir comprando y de hecho compramos para aquellas piezas que completan lo que han sido las colecciones reales. Bien porque se han perdido, por alguna causa, porque han salido, ese tipo de cosas. Para mí esos son los límites, entender en una institución como Patrimonio Nacional cuáles son los límites de hasta dónde coleccionamos. Podemos coleccionar todo, pero como ya somos una institución del Estado en la que nos movemos con los principios de cualquier museo y cualquier institución cultural, pues tenemos que movernos pues en ese orden de cosas. Ahora, hemos empezado el programa desde el primer día de obra invitada. El primero sigue siendo un maravilloso Felipe II de Antonio Moro, obra invitada del Museo de Bilbao. Ahora es dos piezas maravillosas del Museo de Asturias. Nos va, y aquí está detrás mío el director del Museo de América, que una de las últimas cosas que hice como directora de las colecciones reales fue pedirle dos maravillosos enconchados de la colección para allí. Entonces, bueno, nos ayudan, estamos en ese circuito de los museos, pero tenemos que estar en ese, con esa idea de esos límites que ya no son los deseos, el capricho, la real gana, como se decía históricamente.
Al hilo de lo que comentabas en relación a la procedencia de los fondos, a la adquisición por parte de los titulares de la corona en cada momento histórico, o de sus familias, o de la alta aristocracia, esto también conecta con un debate ahora muy vivo y muy intenso sobre los nuevos relatos, las nuevas lecturas, ¿no? ¿Cómo ves todo lo que se refiere a ese movimiento de una lectura contemporánea de los objetos del pasado?
Bueno, yo creo que es absolutamente necesaria y además es que es lógico que sea así. Es decir, el museo, entre otras muchas cosas, un museo debe de ser un lugar en el que de forma contemporánea los ciudadanos que somos tenemos que enfrentarnos a cómo contamos ese relato. Es decir, nuestra primera obligación es mantenerlos, custodiarlos para las siguientes generaciones. Pero es lógico que el relato lo hagamos desde nuestra sensibilidad actual y desde lo que se pide en la actualidad. Es decir, en la Galería de las Colecciones Reales tendrá que haber en algún momento pues alguna mirada de cómo ven los ciudadanos pues ese copio acopio de bienes artísticos que a lo mejor para muchos ciudadanos pues era el lujo y el boato. Y lo pueden entender así. Y es justo que se reclame y que se exprese de esa manera, ¿no? Igual que Andrés Gutiérrez luego nos puede contar, porque es uno de los museos que se ha visto con la lupa más encima, pues cómo se ven las colecciones de América, ¿no? Y yo creo que es el relato de las mujeres. Nosotras ahora queremos estar presentes de otra manera y que esas las colecciones se vean teniendo en cuenta también una posición en la que nosotras tenemos cosas que decir, ¿no? Yo, pues antes se ha dicho en la presentación, hice la exposición de Lavinia Fontana y Sofonis Banguisola. Es decir, ¿qué significan esas mujeres en la historia y por qué su relato quedó olvidado durante algún tiempo? Yo creo que los museos, las instituciones culturales, la universidad, los centros de formación tienen que mostrar pues todo ese pasado heredado con una contemporaneidad y con una sensibilidad absolutamente que esté puesta al día. Y si no, pues nos quedamos viejunos absolutamente. Eso es lo que creo.
Pues nos quedan un par de minutos escasamente y no quería concluir esta conversación sin hacer referencia a tu momento actual y fundamentalmente a lo que es el proyecto que abordará y ocupará tus próximos años de desempeño profesional, porque decidiste dejar Patrimonio Nacional y regresar al Museo Nacional del Prado para acometer un proyecto no tan mastodóntico como la colección de la Galería de Colecciones Reales, que esperemos que tampoco dure 25 años, pero sí un proyecto bien interesante, bien trascendente y que sabemos que te apasiona, que es elaborar el catálogo del Greco.
Pues bueno, la verdad es que ya lo tenía, o sea, al Greco le he dedicado más de 20 años de mi vida. Y cuando se me pidió que me presentara al concurso de director o directora de las colecciones reales, yo pensé, bueno, es que tengo muy adelantado, es decir, no es que ahora me vaya a poner con el catálogo, un catálogo de esta envergadura y de un pintor, bueno, pues difícil, como es el Greco, pues es un trabajo que llevaba muchísimos años haciendo, lo tengo bastante avanzado, ¿no? Y debo de decir que además es una, yo soy persona que cumplo con lo que se me pide. Se me pidió que abriera la galería, el museo, ahora galería, y yo creo que está, misión cumplida. Creo que además de abierto estoy muy contenta, estamos todos, yo creo, mayoritariamente muy contentos de cómo está la galería. No ha suscitado ninguna suspicacia por parte de ninguna tendencia y por tanto estoy encantada. Hemos dejado varios proyectos con los fondos europeos en marcha, algunos los he citado, pues, y lo puede hacer otra gente igual de bien o mejor que yo, estoy segura que mejor que yo, pero el catálogo razonado de un pintor es un trabajo de muchos años en los que, bueno, a lo mejor alguien lo puede hacer mejor, pero todo lo que llevo ya encima pues lo convierte en una tarea muy personal, pero en la cual estoy acompañada en la persona del que había dejado el proyecto, bueno, pues iniciado, que es José Álvarez Lopera, un gran experto en el Greco, que falleció hace unos cuantos años, con el que yo trabajé en el Prado, y bueno, se me pidió que yo continuara, ¿no? Entonces, en estos 4 años yo notaba que de vez en cuando Álvarez Lopera me hacía así en el hombro y me decía: tienes que acabar el catálogo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería para mí una enorme frustración que cuando me toque la jubilación, que ya no me queda tanto, pues pueda decir: he abierto el museo más ambicioso de España en los últimos 40 años, uno de los más ambiciosos de Europa, y así nos lo han reconocido, pero no he acabado un proyecto, bueno, personal en parte, pero en el que me acompaña uno de los grandes expertos del Greco, que fue José Álvarez Lopera, ¿no? Entonces, yo espero, ya no me queda tanto, y espero, durante un tiempo pensé que a lo mejor podía hacerlo compatible, pero no, un catálogo razonado es estar de hoz y coz metida en esas cosas, en pensar en pintura y solo en eso, ¿no? Entonces, por eso, con pena, pero al mismo tiempo con, bueno, pues con mucho gusto de tratar de cumplir con esa otra obligación que tengo, que es el catálogo razonado del Greco.
Pues ha sido un placer comenzar contigo, Leticia. Y muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por la participación. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta charla, en la que queremos dar la oportunidad a profesionales de otros museos para hacer algunas de las preguntas que ellos deseen a los conversadores. Tenemos en este caso la participación de Federico Arias, que es conservador y restaurador de nuestro museo y de Fundos, y también de Miguel Ángel Cordero, colaborador de nuestro museo y antiguo director de los Museos Textiles del Val de San Lorenzo. Así que les doy la palabra.
Muy buenos días Leticia, buenos días José María, buenos días a todos. Muchas gracias por esta intervención, que ha sido cuanto menos esclarecedora y muy enriquecedora. Y me gustaría aprovechar la experiencia que tiene Leticia para formularle una pregunta, sobre todo de cara al tema de las musealizaciones. En nuestro caso, para la musealización que vamos a cometer en nuestro museo, sería muy interesante conocer tu opinión o que nos dieras unas claves de cómo conseguir que un edificio con una personalidad tan importante, tan fuerte como es el nuestro, no deje en segundo plano a las colecciones que va a albergar a posteriori dentro de sí mismo.
Pues muy buena pregunta también. La verdad es que la Galería de las Colecciones Reales está, el edificio es desde luego un gran activo. O sea, todo el mundo que ha entrado le maravilla, son Premio Nacional de Arquitectura, Tuñón y Mansilla. Mansilla desgraciadamente murió un poquito antes de terminarse el edificio, pero es un edificio muy condicionador, muy condicionador. Bellísimo, pero muy bien pensado, porque pensaron en la propia lectura del Palacio Real. En fin, no voy a hablar ahora del edificio porque me extendería en exceso, ¿no? Pero museográficamente ha sido muy difícil, porque no tiene paredes. Es decir, es una suerte de gran quilla de barco en el cual la museografía de Manuel Blanco, un catedrático de Madrid de arquitectura, pues tuvo que hacer un proyecto en el que dotara de paredes, dotara de vitrinas a un edificio impresionante, pero muy difícil. El proyecto museográfico tiene cosas muy buenas, pero debo de decir que también es poco versátil, poco versátil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si cambio este tapiz, tengo que buscar un tapiz de las mismas dimensiones, porque se pensó para ese tapiz. Es más, cuando yo llego ya como directora, el proyecto ya estaba aprobado y una de mis primeras consideraciones y que causó, me di cuenta por los gestos de la empresa, una gran empresa empty de museografía, y al propio arquitecto, digo, es que esto no es permanente. No es permanente. O sea, estaban jugando con la idea de permanencia. Eso es importante a la hora de pensar el museo aquí también, ¿no? Es decir, si estamos manejándonos como en términos de piezas que van a tener poca movilidad, o no es lo mismo que nuestra institución en la que estábamos vendiendo a esas localidades donde había tanto temor a que hiciéramos ahí acopio y de no devolver, era básico que el proyecto fuera versátil. No lo es en demasía. No lo es en demasía. Esto que no salga de España, como dice una amiga mía, no lo es en demasía. Es decir, para colgar tenemos que estar pensando que quepa aquí, que, en fin, es muy bella la museografía, muy bello el edificio, desde luego es un activo, pero no facilita mucho el cambiar las cosas. Entonces yo creo que lo que aquí hay que hacer es cuántas piezas tenemos, cuántas de ellas van a formar parte de la exposición permanente, y si vamos a tener algunas que van a rotar, que van a cambiar, pues ahí hay que hacer una museografía que sea lo más versátil posible. Eso es lo que facilita más la vida en un museo. Que lo que más haya que hacer es, cada X tiempo, cambiar el color de las paredes.
Muchas gracias por todo lo que nos ha dado a conocer de la Galería de las Colecciones Reales. En mi caso, con la exposición que están llevando a cabo de homenaje a Joaquín Sorolla, son muchos los visitantes que están acudiendo que no se habían acercado a dicha galería. ¿Cree usted que está suficientemente potenciado publicitariamente dicho espacio? Lo mismo que, como ha anotado anteriormente, el desconocimiento que se tiene sobre la labor de Patrimonio Nacional.
Pues otra muy buena pregunta, y vamos a ver, yo creo que se ha publicitado. Nunca está de más publicitar más. O sea, yo era partidaria, lo que pasa que todas las campañas publicitarias tienen unos costes y la institución, pues como he dicho un par de veces, pues requiere unos presupuestos mayores de los que tiene. Pero dicho esto, yo creo que el mayor problema es, yo creo que está colocado en un sitio idóneo, el que cierra la cornisa, pero que no es fácil de llegar. No es fácil de llegar, no se ve a simple vista. Es decir, hay dos posibilidades de entrada. Una es por los jardines del Campo del Moro, por lo que es la Cuesta de San Vicente. Se ha abierto el Campo del Moro, antes había solo una entrada y con la galería se ha potenciado que haya tres entradas, cosa que viene muy bien porque también para el disfrute de toda la ciudadanía de un jardín tan hermoso como es el Campo del Moro, ¿no? Pero es verdad que desde la cota alta, la que da a la propia catedral, al propio palacio, está también integrado, es decir, es ese muro de contención que hicieron los arquitectos, que luego es un edificio monumental, impresionante, pero no se ve muy bien desde ese Madrid que se pasea andando, que es la zona de la calle de Bailén, toda esa zona, y aunque se han puesto una suerte de tótems en lo que es ese gran espacio que da entre la entrada principal a la catedral y el propio Plaza de la Armería, hay unos tótem con varias piezas importantes de la galería para que se genere una suerte de pasillo para llegar hasta allí, ¿no? Se han hecho distintas medidas para que el público sepa dónde está. Pero es verdad que tiene un problema de dónde está, me pierdo, ¿cómo se indica? Ese es un problema grande que tiene la galería, sí. Pero bueno, eso es también dar tiempo al tiempo y bueno, un edificio tan potente, si hubiese tenido mayor visibilidad, nos hubiesen llamado la atención y con razón, porque estábamos robando pues visibilidad a la catedral, visibilidad, en fin, tiene su problema, sí.
Vamos a finalizar ya esta primera conversación. Muchísimas gracias de nuevo a los participantes, a los asistentes y también a los asistentes virtuales, a quienes recordamos que esta y el resto de conversaciones del Open Museum Forum pueden visualizarlas a través del canal Saber. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.